Pues vamos a recoger hoy un capítulo más de la aportación al conocimiento de nuestra historia que nos hace el experto, el historiador y director del Archivo Municipal de Laredo, Baldomero Brígido. Meri, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Noé.
Bueno, pues encantado de recibirte de nuevo, aunque sea con esta situación a través del teléfono. Pero lo importante son las cosas que nos cuentan y las curiosidades y bueno, pues el conocimiento que tiene de nuestro acervo histórico. Vamos a seguir con el doctor Velasco. Contábamos hace unos días el capítulo de su fallecimiento y de su funeral, que se cumple en este 2021 su centenario. Estamos aprovechando para conocer muchas más facetas de la biografía, de la vida y de lo que nos afecta en torno al doctor Velasco. Cuéntanos, ¿de qué quieres hablarnos hoy?
Pues hombre, de un tema muy importante, como era la ilusión que tenía el doctor Velasco para dar acceso a la cultura y a la educación a todos los niños de Laredo. Uh-huh. Esa era la voluntad prioritaria del doctor en una población de principios del siglo XX que era muy analfabeta. Y para ello, lo que quiso era construir un edificio. Y hoy me gustaría hablaros de todos los prolegómenos, de la primera colocación de la piedra, y con las dos versiones que existen, una dada por el propio ayuntamiento y otra dada por los periódicos de la época. Creo que así podemos analizar los orígenes de esta casa de cultura nuestra actual.
Bueno, ya puedes imaginar que para los que trabajamos aquí desde hace tantos años, pues es un motivo de ilusión, desde luego, hablar del nacimiento de este local, de este edificio, de este precioso edificio y del solar. Bueno, no sé qué por dónde arrancas, Meri.
Pues arranco por la voluntad del propio doctor, que el hombre queriendo dar una prueba de cariño y afecto al pueblo de Laredo que le vio nacer, deseaba construir un colegio de niños para la enseñanza gratuita de los mismos. Entonces, en la sesión ordinaria del Ayuntamiento de Laredo, de 28 de agosto de 1907, que es donde está el origen, con el alcalde Santiago Basoa y los concejales Julián Gutiérrez, Alejo Bernales, Julio Vicente Fuentecilla, Antonio Alonso, Andrés Gándara y Guantelao Rementería, deciden estos concejales y el alcalde, se le den toda clase de facilidades al doctor Velasco para llevar a cabo la edificación que se solicita, y entonces ruegan a toda la corporación active lo más pronto posible la tramitación del expediente, cosa que hacen. Entonces lo que buscan es un solar, que era el denominado número uno, y era un solar que ocupa actualmente el Banco Santander y donde iba a ser proyectado el nuevo ayuntamiento. Los concejales dicen que iba a ser el lugar donde va a ser realizado el nuevo ayuntamiento, que luego a la postre no se hizo, y deciden darle otro solar, el solar donde se encontraba la antigua caseta de salvamento de náufragos y donde estaban los restos del viejo muelle de la época moderna, junto a la Alameda, conocida como de Cervantes, que actualmente se conoce de Miramar. Es decir, que el primer emplazamiento que le quería dar el ayuntamiento era justo donde está actualmente el Banco Santander, y al final le concedieron, por ser mucho más espacioso y estar junto a la Alameda de Cervantes, le concedieron el lugar donde efectivamente está hoy ubicada la Casa de Cultura del doctor Velasco. La fecha elegida para poner la primera piedra fue el día 18 de julio de 1907, un evento que llenaba de esperanza educativa a todos los alumnos de la Villa de Laredo. La colocación de esta primera piedra fue al día siguiente, el 18 de julio de 1908, tras la petición del terreno que habían solicitado al ayuntamiento con el fin de edificar a su costa un colegio gratuito para niños.
Perdona, Meri, has dicho dos fechas, 18 de julio del 7 o del 8.
De 1908.
8, vale.
Sí, porque el terreno se había realizado en agosto de 1907, es decir, se solicita el terreno un año antes,
sí.
En 1907, pero se coloca la primera piedra el sábado 18 de julio de 1908.
Vale, queda claro.
Sí, que el primer año es cuando solicita y luego al año siguiente ya, después de el maestro de obras, Pedro Salviejo, y toda la corporación deciden definitivamente el lugar, pues ya colocan la primera piedra. Y la petición la había hecho el doctor Velasco, pero el hombre, como no podía venir, le mandó a su propio hermano que pidiera al ayuntamiento el terreno. Una una vez realizado todos los trámites necesarios para tal fin, que llevaron bastante una complejidad, restaba el hecho simbólico de la colocación de la primera piedra del edificio en presencia de todas las autoridades y del pueblo en general. Y no es casualidad el que se eligiera el día 18 de julio para poner la primera piedra del edificio de la Escuela Otero Velasco. ¿Por qué? Porque coincidía con la celebración del 49 cumpleaños del doctor Federico de Velasco. Es decir, quisieron hacer un homenaje y ese mismo día que cumplía 49 años se puso la primera piedra.
Qué bonito.
Y fíjese que con... Sí, muy bonito. Y fíjate que con 49 años, que el hombre había salido del área prácticamente con 10 años, lo que había tenido que trabajar para hacer esa fortuna y poder regalársela al pueblo.
Trabajar, estudiar y prepararse, sí. Claro.
Pues sí, sí, no, estuvo en el comercio primero hasta que luego hizo la carrera y como fue uno de los mejores cirujanos de Uruguay, pues hizo gran fortuna y además, como he dicho reiteradas veces, a toda la gente del área de Cantabria que iba a su consulta nunca les cobró. O sea, un hombre altruista, un hombre que realmente quería, amaba a su pueblo y a sus paisanos. Uh-huh. Quizás por el hecho de haber tenido que salir tan pronto y de niño.
Sí, sí.
Además, el día este 18 de julio coincidía en fin de semana, que era sábado. Entonces, garantizaba que todo el pueblo, incluido el mayoritario pescador, pudiera estar en la tan ansiada colocación de la primera piedra del edificio. Uh-huh. Este evento suponía una esperanza educativa para el alumnado de la Villa de Laredo, máxime cuando teníamos presente el alto grado de analfabetismo de la población en este periodo histórico tan duro. Sí que se ha conservado el acta de colocación y bendición de la primera piedra de la Escuela Dr. Velasco, que por su importancia quería leeros una parte. Y dice así: en la Villa de Laredo, el 18 de julio de 1908, constituido el excelentísimo ayuntamiento y personas que firman la presente acta en el solar comprendido entre las calles del Muelle, que sería López Seña actualmente,
sí,
y la calle Guillot, y situada en la misma entrada del antiguo puerto. Siendo las 11 de la mañana, el señor presbítero don Isidoro Velasco, que es cura y hermano del doctor Velasco, bendijo el terreno donde se inauguraron las obras de la escuela pública de niños que va a construir el propio doctor Velasco. La primera piedra la colocó el alcalde de entonces, que era don Andrés Gándara Izaguirre, en nombre y representación del donante, a quien la primera autoridad dio las gracias por el beneficio que el pueblo recibe con el nuevo edificio de enseñanza, de todo lo cual dio certificación el secretario del ayuntamiento. Luego vienen numerosos nombres, desde Andrés Gándara, Guencesador Rementería, Julián Gutiérrez, Bernantio Linaje, Ángel Vergara, Paisán, Juan Basón, es decir, todos los abogados, jueces, comandante militar de Marina, cofradía de pescadores, es decir, toda la gente...
Las fuerzas vivas, sí.
Toda la autoridad de la época estuvo allí. Además, es curioso que algún día habría que descubrirla porque la copia del acta original quedó encerrada en una caja de zinc perfectamente soldada y metida dentro del primer sillar colocado por el señor alcalde presidente, don Andrés Gándara, en representación del doctor Velasco. Que sería muy interesante, con un detector de zinc, llegar a encontrar esta caja, porque me imagino que vengan los periódicos de la época. Y todo aquello que supuso pues eso, la colocación de la primera piedra. Sabemos por dicho de sus propios familiares, como eran Francisco Velasco y Alfonso Basoa, que el doctor Federico Velasco no vino a la colocación de la primera piedra y a la fiesta realizada en su honor porque era un hombre muy discreto y altruista. Por ello yo creo que, y según estos dos personajes que los que tuve la ocasión de conocer, a Paco Velasco y Alfonso Basoa, me dijeron que le ruborizaba el hecho de sentirse felicitado y homenajeado por todo el pueblo. A él lo único que le movía era la pasión que sentía por la villa que debió nacer y sus gentes. Por eso pretendía que todos los niños de Laredo, sobre todo la gente humilde pescadora, pudiera tener acceso a la cultura y no tener que emigrar a otro país como le sucedió a él en la edad temprana.
Claro.
Esta es la colocación de la primera piedra según el propio ayuntamiento. Pero hay otra segunda versión, que es la que nos da el periódico El Cantábrico y que redactó en su edición del lunes 20 de julio de 1908. Ya había dicho yo que el sábado 18 de julio se inauguraba y el 20 ya el Cantábrico publica sobre la fiesta del inicio de las obras del doctor Velasco, titulando en el periódico un artículo con el nombre de Un gran filántropo y fiesta escolar. Uh-huh. Y me gustaría, que tengo aquí el recorte del periódico, leerlo porque la verdad es muy interesante, porque es un documento gráfico y escrito de lo que supuso la colocación de la primera piedra en Laredo en esta época.
A ver.
Y dice así: la fecha de hoy, 18 de julio, será para Laredo de eterna y agradable memoria, porque en ella se celebró con gran solemnidad la colocación de la primera piedra del suntuoso edificio que la filantropía y generosidad del doctor don Federico Velasco Barañano regala a su pueblo para instalar, con arreglo a las exigencias pedagógicas modernas, las escuelas públicas de niños. Es decir, que ya nos dice el periódico, nos comenta cómo va a ser un gran edificio y todas las, pues, las aulas y la modernidad que suponía el edificio. Uh-huh. Nos dice que el doctor Velasco se dedicó al comercio y que tenía una gran voluntad inteligente, y por eso rápidamente dejó el mostrador para ser un brillante doctor en medicina, en cuya profesión figura, según dice el propio periódico, a la cabeza de sus colegas como el más eminente operador de la República del Uruguay.
Mm. Qué bueno.
Y en 1908 decían también que era un hombre muy viajero, porque lo que aprendió no solo en Uruguay, sino porque estuvo en hospitales de Europa, y dice así: actualmente viaja por Europa, comisionado por el gobierno de aquella nación, visitando los más notables hospitales. Es decir, que tuvo, además de su enseñanza en el propio Uruguay, fue que recorrió casi todos los hospitales punteros de Europa, de los que aprendió bastante, y por eso el hombre pudo hacer su fortuna y luego ayudarnos. Uh-huh. Vale. Del enorme capital que con sus grandes conocimientos científicos adquirió, quiere construir a sus paisanos y en su patria entera, y a ello se le presta levantando la Alameda de Cervantes, cerca de la playa y al pie de los muros del muy antiguo de esta villa, un magnífico edificio que se titulará Escuelas Velasco y cuyo coste total asciende a 200.000 pesetas. Oh. Y las obras serán dirigidas, ya nos dice por quién, por el conocido arquitecto señor Rucova, que es Joaquín Rucova y Octavio Toledo.
¿Sí?
Que saben ustedes que ha sido un arquitecto muy importante también en España, que construyó la Malagueta en Málaga, el Teatro Arriaga, construyó las escuelas del Dr. Velasco y una serie de edificios, el Frontón Betty y Alay de Madrid.
El Ayuntamiento de Bilbao.
Y ya digo, el Ayuntamiento de Bilbao, sí, es un paisano, el Dr. Velasco, que lo eligió no al azar, fue elegido por la importancia que tenía el mismo y sobre todo en la última etapa, que ya el Joaquín Rucova vivía aquí en Cantabria, que fue cuando le eligieron también el arquitecto del Obispado de Santander.
Ajá.
Y en ese momento hizo también el edificio, la portada de la Salesa de Santander. A la bendición del terreno, dice el periódico, en que se ha de emplazar, y a la colocación de la primera piedra, asistieron, y qué gracia, porque dice hasta el viento que hacía, a pesar del fuerte noroeste reinante, el clero parroquial, los alumnos de todas las escuelas, el elemento oficial y todas las clases sociales de la localidad, atentamente invitados por el alcalde don Andrés Gándara, quien obsequió con pastas y licores en el despacho de la alcaldía a las numerosas comisiones que firmaron el acta. Luego nos dice cómo fue amenizado el acto, diciendo que fue amenizado por la banda municipal y por las manifestaciones ruidosas de desbordante entusiasmo y de profundo reconocimiento del pueblo soberano, avivadas por el Orfeón Infantil, que cantó con notable afición y gusto exquisito un precioso himno dedicado al doctor Velasco y que hoy conservamos todavía. Y que desde aquí digo, sería muy interesante que la Escolanía de Laredo, que muchas veces han ensayado ahí, pudiera cantarles en el homenaje que tiene previsto hacerle el Ayuntamiento de Laredo al propio doctor. Nos dice el periódico del Cantábrico que la fiesta de la tarde, es decir, la del 18 de julio de 1908, acabó de colmar la medida de la satisfacción de todos cuantos se interesaron vivamente por la educación de los niños. Tratábase del reparto, decía, de premios a los maestros y alumnos que más se han distinguido al terminar el curso. Dice, la Junta Local de Instrucción Primaria puso de relieve ante el numeroso público congregado en la sala capitular su gran competencia y sus nobles afanes por el mejoramiento de la enseñanza, pues la memoria de que se dio lectura, síntesis de los trabajos de observación de la Junta, dio formada clara y exactamente el juicio de la labor desarrollada en las escuelas municipales, y destaca a la honorable e ilustrísima maestra Anastasia González de Gómez, que dice: honra del profesorado español y el elemento más preciado y valioso con que desde hace años cuenta esta villa para elevar el más perfecto grado de educación y cultura a las madres laureadas del porvenir. Concediéronla un importante premio metálico y la proponen para una alta distinción honorífica que solicitarán por cuantos medios estén a su alcance de los poderes públicos.
Muchos años estuvo Anastasia González de maestra de la Escuela Nacional de Niñas en Laredo. Muchos. Aparece pues, en todas las referencias de la educación de finales del 19, principios del siglo 20. Y ya veo que se le reconocía. Sí.
Poder dedicarla una de esas aulas que tiene la Casa de Cultura, la de ballet, la de música, no se haría mal poder dedicársela a Anastasia González Gómez, que dio toda la vida porque nuestras abuelas probablemente pudieran tener una buena educación, porque era la época de nuestras abuelas. Luego también dieron un segundo premio a don Mariano Ruiz Martín, que le entregaron un premio metálico, y a sus alumnos 10, quedando satisfecha la Junta de Competencia y Conciencia Profesional del señor. Es decir, a los alumnos de los maestros también, de don Antonio Durán, doña Araceli Llana y don Inocencia Aparicio, otorgaron también 4, 3 y 3 premios respectivamente. Y aún hubo sendas cajas de golosinas que repartieron entre los párvulos de la Escuela de San Vicente, dirigida por las Hermanas de la Caridad. Y dice así: fue un día de fiesta grande que dejará gratos recuerdos. Es curioso porque, ya digo, dieron premios a los profesores y a los alumnos aventajados. Y acaba el periódico diciendo que el patriótico entusiasmo que acompaña a los individuos de la Junta en el cumplimiento de su sagrada misión, el concepto cabal que de sus labores tienen y el vigoroso impulso que aportan sin desmayo alguno a la trascendencia obra de la educación popular, establece una obligación a favor de ellos con cargo a la cuenta de lo que sudamos como trabajan los demás. Que, como dijo en cierta ocasión el notable abogado señor Taladriz. Qué curioso. Como podemos apreciar, este artículo del periódico nos ofrece una gran cantidad de datos.
Datos, sí, una menuda crónica.
Desde el lugar donde se instalaba el colegio, conocido como Alameda Cervantes, porque antes de llamarse Miramar también se llamaba Alameda Cervantes. Y que es curioso, el origen de la Alameda Cervantes o Miramar sería donde está actualmente el triángulo que supone el edificio de Los Frailes. Esa era la Alameda Miramar. Luego, posteriormente, pasó, al coger terrenos al mar, pasó a lo que conocemos hoy por la Alameda Miramar, que entonces, a principios del siglo y final del siglo XIX, era conocida como la Alameda de Cervantes.
Sí.
Y ya digo que nos dan el nombre, el día que había noroeste, los alumnos que había, los maestros distinguidos, y destacaba también los conciertos de la banda municipal, dirigido en esa época por don José Zubillaga, que es el abuelo de Dani Zubillaga, que todos conocemos de Laredo, y de su hermano.
Menuda fórmula para... Sí. Eso sí que es un homenaje y una intención, un interés, ¿eh? Menuda primera piedra, una celebración por todo lo alto. No recuerdo que se hiciera cuando se puso la primera piedra del hospital ni cuando se puso la primera piedra del puerto nuevo de Laredo. Medio, hemos perdido esas costumbres, esas buenas costumbres, ¿no?
Pues por desgracia, porque, por ejemplo, el 18 de julio de 1908 supuso un antes y un después de la educación y la cultura de nuestra villa pesina. Ya. Y eso los corporativos del momento supieron aceptarlo y entenderlo. Y sobre todo las madres de todos los chavales de Laredo, que le pudieron dar una educación, cuando ellas probablemente estarían en un grado alto en analfabetismo, porque solo se dedicaban al trabajo, o las fábricas de conservas, o en la mar, o donde pudieran. Yo creo que ellos sí fueron los visionarios y vieron claramente que eso iba a suponer algo importante para el pueblo. Y ciento y pico años después, pues oye, aquí está la Casa de Cultura, que es el germen de la cultura de Laredo.
Y tanto.
Es el sitio por antonomasia donde todos los laredanos acudimos cuando tenemos un acto cultural que hacer.
Seguro.
Con lo cual sí que es cierto que se echan falta eso en las nuevas inauguraciones. Esperemos que podamos recordar.
Claro, y aquí sigue este edificio trabajando por ese hecho durante todos los días. También desde la emisora de radio que transmitimos, pues todos los conocimientos que podemos aportar, que nos aportáis gente como tú. Otra cosa que se ha perdido desgraciadamente es el mecenazgo, Mary. Imagínate que hoy en día alguien viniera, un laredano, con dinero, viniera y diera 2 millones de euros para recuperar o para construir, pues no sé, algo que necesitemos. No se me ocurre ahora ninguna expresión, ¿no? Pero algo para el pueblo, algo para el público en general, no para los políticos, ni para el ayuntamiento, ni para... No, algo para el pueblo, imagínate, ¿no? Pues eso también se ha...
Hay que ser una persona con gran generosidad, como fue este hombre, altruista,
exacto,
y saber que la vida es efímera y que el dinero se pasa.
Eso es lo que hay que...
La vida se pasa, el dinero se pasa, y lo que queda es esto.
Eso es lo que hay que...
Y al hilo de lo que decías...
Dime.
Hay que destacar, por supuesto, y al hilo que decías, dentro de 100 años o 200 años, la gente podrá escuchar estas entrevistas o todo el trabajo que estáis realizando, porque va a quedar definitivamente grabado. Y eso va a ser importante. Y dentro de 100 años volverán a hablar de nosotros, de decir, qué gente aquella que se preocupó por rescatar la historia, y por eso ahora nosotros conocemos la historia.
Ya. Imagínate que habla...
Con lo cual, yo creo que es importante.
Imagínate que hablan de ti, por ejemplo, como hablamos ahora de Basoa, ¿no? Pues múltiples referencias. Hay que recurrir a Baldomero Brígido para hablar de esto o de aquello. Pues eso pasará seguramente dentro de 100 años, no te preocupes. Gracias, Mary.
A mí, a vosotros también, a ti también, que eres historiador, ¿no?
Venga, gracias por acompañarnos.
Un abrazo muy fuerte.
Seguiremos,
¿eh? Y un saludo a todos los radioyentes de Radio Radio.
Seguiremos, porque hay que levantar este edificio ahora. Hemos puesto la primera piedra, pero hay que levantarlo. Gracias.
Exactamente, y continuar con esta labor tan importante que hacéis. Un abrazo.